Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó el caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 de la tarde en punto. Es el miércoles 23 de noviembre del 2022. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos y no va a ir más porque en efecto no hay cómo trasladarse. No habría camión para tanta gente.
Aquí estamos un grupo de senadoras y senadores que el próximo domingo vamos a respaldar al presidente para marchar con él.
Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral le tienen miedo al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia y eso es repudiar al pueblo. Por eso deberían quitarse las máscaras.
Pues a su puro estilo, ya lo vimos ahora, nos dan un albazo legislativo y nos circulan el proyecto de dictamen que solo unos cuantos conocen.
Cualquier tema que haya, no se ha presentado nada, nadie conoce el dictamen, se va a presentar el dictamen.
Vamos a pedir a la mesa directiva nos obsequie que podamos sesionar para que se pueda desahogar el día 29, 30 el dictamen en el pleno de la Cámara.
Hoy ya se presentó la reforma electoral en materia constitucional. Las comisiones unidas ya están trabajando.
Miren, yo creo que el tema importante hoy es los temas que se han presentado. Así que pues no hay nada que discutir. La posición del PRI es votar en contra.
Colima se están haciendo muchos logros en lo que se refiere a la seguridad pública, pero por el número de habitantes muchas veces está siempre en primer lugar.
Esta estrategia fue diseñada en conjunto con la Secretaría de Marina y se consolida con la digitalización total de lo que conocíamos como el tercer sótano de la corrupción de COFEPRIS.
Se acredita la afectación a los derechos político-electorales de la actora y de las diputadas federales del PRI en un contexto de violencia política de género atribuido a Laida Elena Sansores San Román.
De darle la vuelta a toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo. Soy comediante, yo no soy asesino, yo no la maté, güey, yo nada más hice un pinche chiste.
Estamos cansados de que no se escuche la voz del campesino.
Ya venimos caminando 9 días, entonces no llevamos prisa por retirarnos.
Ah, sí vienen de la gente, entonces.
Sí, de la gente, sí.
El presidente me pidió que saliéramos a atenderlos, entonces. Si pueden pasarnos un pliego petitorio.
Presidente. Muchas gracias.
Vamos, a ver
acá. I believe it was a single shooter, and we believe that shooter is deceased at this time.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
Bueno, pues vamos a tener también mucha música e información. Ya lo vemos y lo escuchamos a través de Grupo Fórmula. Hoy la música es de Amaya Montero, sale de la clínica donde se estuvo recuperando luego de sufrir una crisis de salud tras un mes de incertidumbre sobre su estado de salud y el paradero de esta cantante. Se tiene ya nuevas noticias de la cantante, quien según reportes publicados ha salido de la clínica donde se encontraba recuperándose. La voz de La Oreja de Van Gogh. Vamos a la pausa comercial, vamos a tener mucha información. Hay información que tiene que ver con grupo financiero Inbursa, lo que está alrededor de la compra de Banamex, de Citibanamex, y hay un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a regresar con eso, con todo lo que ocurre en el Senado de la República. Hablaremos también de lo que dijo el presidente en torno al glifosato, hablaremos de la reforma electoral y estaremos en Qatar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. De eso y más, juntos, al volver.
Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo.
En un momento regresamos, juntos.
Cierra la puerta y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar.
Bueno, las 5 de la tarde con 10 minutos es el tiempo del centro del país. Ya le decía que hoy Grupo Financiero Inbursa, a través de un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, señala lo siguiente: agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup Inc. en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Inbursa confirma que luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en los siguientes o en las siguientes etapas de este proceso. Así que Inbursa no continúa, se baja de este proceso para ser un potencial comprador del negocio de la banca de consumo y empresarial de Citi. En Inbursa aceleraremos nuestro desarrollo tecnológico, así como nuestro alto potencial de crecimiento y participación de mercado en México, y continuaremos con nuestra oferta de productos diferenciados a favor de nuestros clientes con el mejor servicio y solidez que nos caracterizan desde su fundación en 1965.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy nuevamente se puso sobre la mesa todo lo que está alrededor del glifosato, ese tema que ha sido tan polémico, tan llevado y tan traído, que incluso el último titular de la Semarnat se vio involucrado en una polémica de estas sobre lo que puede ocurrir y el entorno del gobierno o de la propuesta del gobierno de negar su uso, de que este glifosato no pueda ser utilizado en el campo mexicano. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió no aprobar por el momento el tema del glifosato.
Pero ese es otro de los elementos para demostrarles que hay una campaña sistemática en mi contra. No tengo nada que ver con eso. Sin embargo, en las redes se me ha culpado, incluso en expresiones de algunos influencers me han culpado de que yo estoy parando esta reforma de glifosato, cuando es el propio gobierno el que solicitó esperar que no dictamináramos hasta que tuvieran una opinión clara sobre los efectos que pudiera provocar esta reforma.
Juntos con Jaime Núñez.
Incluso la propia Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos coincide la industria de protección de cultivos con el presidente de la República en que el glifosato no puede cancelarse de manera tajante. Nuevamente acudimos al presidente de esta unión para que nos platique de qué se trata, en qué consiste, qué es lo que viene, si ya se va a quedar esto ahí metido en un cajón, qué es lo que va a ocurrir en este sentido. Un gusto poder saludar a Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis, qué gusto saludarle, presidente. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos a tu auditorio.
Pues bien, interesados en esto. Hace un par de semanas hablábamos con el tema que tiene que ver con los plaguicidas. ¿Cómo reciben esto que se acaba de escuchar y que se acaba de detener en el Senado de la República?
Bueno, es primero relevante que no se pueden tomar decisiones precipitadas sobre el tema de este herbicida, de este importante herbicida, el glifosato, y en ningún caso tampoco en el caso general, digamos, de los plaguicidas. Porque el presidente lo dijo muy claramente ayer, no hay una alternativa, digamos por decreto, fue buscar alternativas. No se han encontrado alternativas para poder darle a los agricultores una herramienta tan importante como es el caso del glifosato o un sustituto, y por lo tanto simplemente lo que ya veíamos es esto sería una afectación económica muy fuerte a la producción, y hoy por hoy no estamos para aguantar el incremento de los costos de nada. Así es que, y lo que vemos también es que los pequeños productores saldrían los más afectados. Entonces, creo que el presidente lo dijo muy claro ayer, y eso de alguna manera la industria lo ve como muy positivo, y lo dijo claramente: no hay alternativa, por lo tanto, no podemos tomar una decisión precipitada en ese sentido, ¿no?
Y esto, ¿Lo reciben bien entonces el anuncio, presidente?
Ya, definitivamente sí. Creo que el presidente ha tenido más información, ha tenido información complementaria que le ha servido a tomar pues una medida distinta a la que aparentemente podía haberse dado, ¿no? Es decir, el hecho de decir tajantemente ya no se puede o se prohibirá sin medir las consecuencias. De todos modos, el secretario de Gobernación ha solicitado un análisis económico del impacto que puede tener esto, y creo que una vez que tengamos ese, o el presidente tenga por lo menos esa información en la mano, creo que dará una respuesta mucho más acorde a la ciencia y no a la ideología.
Esto también viene en el sentido de lo que hablábamos hace un par de semanas en torno a los plaguicidas. También esta es la misma propuesta, o es el mismo tema que tiene que ver con la ley o los cambios a la Ley General de Salud.
Digamos que tiene que ver con lo mismo, aunque el presidente lo menciona específicamente en el caso de glifosato. Pero de alguna manera esto también tiene que ver con el resto de los plaguicidas, que han salido algunas otras iniciativas para pues pensarlo claramente el impacto. Es decir, lo que sabemos es que la industria de protección de cultivo estamos comprometidos con buscar mejores alternativas para el campo mexicano, mejores alternativas para los agricultores, mejores alternativas ecológicas. Y bueno, hay que analizarlo. No se puede tomar una decisión simplemente porque me dijo el vecino de enfrente cuál es la situación, y no con una ciencia, ¿no? Es decir, por eso es muy importante tener presente que hay que tener una visión integral del problema. Es decir, no prohibir por prohibir los productos fitosanitarios o los plaguicidas, porque además son seguros y se manejan de forma adecuada, lo que hemos platicado ya anteriormente. Así es que no debemos guiar políticas públicas por prejuicios, sino que tengan que ver con evidencia científica. Y eso aquí y en China es lo mejor que le puede pasar a cualquier país.
Por último, presidente, desde mayo del 2020, la Semarnat de Víctor Toledo lo puso sobre la mesa, y el tema fue mucho más ideológico que científico.
Diría yo que desde esa fecha hasta el momento no hay la evidencia total científica que diga que el producto en cuestión, que es el caso del glifosato, cause lo que dice que causa. Esa es la primera. Ahí dime si diretes. Europa precisamente acaba de extenderlo un año más. La revisión, Europa dijo, vamos, nos vemos hasta finales del 23 para dar espacio a analizar más información científica y determinar si procede también una prohibición en este país o una restricción de uso en este país. Estados Unidos también lo que dijo fue: no hay evidencia científica que demuestre que es causante de algunas enfermedades que dijeron que causa, por lo tanto lo dejó pasar y dijo: cuando haya evidencia tomamos decisiones en ese sentido. Me parece que el presidente claramente lo pone diciendo: para eso hay una instrucción de investigar sobre alternativas. Cuando se tenga la alternativa, tomaremos una decisión.
El glifosato es el que puede ayudar en las cosechas a eliminar esa hierba que puede ser perniciosa, ¿no? Que es mala para ese tipo de cosechas.
Definitivamente. Si no controlamos las malezas, las hierbas, podemos perder hasta el 30-40% de la producción. Entonces, imagínate, en este momento, el costo del maíz, claro, el costo de la tortilla. Bueno, si nosotros perdemos 30% de la producción, pues sube el 30% de la tortilla así de facto.
No, hombre.
Entonces el tema es delicado. Por eso creemos que el presidente lo está pensando mucho mejor.
Pues, presidente Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicas, gracias siempre. Gusto poder charlar con usted. Gracias por estos minutos que le regala el auditorio de Grupo
Y a Formula. Tus órdenes y a tu auditorio por el interés que tienen en estos temas, que va a pegar a cualquiera si es que se llega a suceder así.
Hasta pronto, que esté muy bien. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Perdón.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el presidente se refirió a esto con el CONACYT, que realiza actualmente ese proyecto de investigación para un sustituto posible del glifosato.
En eso estamos, pero en todo caso se pone por delante la salud. Entonces este asunto todavía no está concluido, Y sí hay presiones, ¿eh?, de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros.
Bueno, lo que dijo el presidente de la República. Vamos juntos a la pausa comercial. Hay que regresar con más temas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el legislativo, en la Cámara de Diputados? Ya hay declaraciones por parte de Ignacio Mier, el coordinador de la mayoría en la Cámara, también del presidente de la Cámara, Santiago Krill, sobre estos trabajos en comisiones sobre la reforma que tiene que ver en el tema electoral. Así que vamos a la pausa comercial y regresaremos con ese y otros asuntos más juntos la tarde de este miércoles, mitad de semana. A través de Grupo Fórmula, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya a las 5 de la tarde con 25 minutos es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que comisiones en el Legislativo, en Cámara de Diputados, trabajan y aprueban ya todo lo que tiene que ver con esta reforma electoral. Se pretende que pase a discusión y a votación el 28 y 29, me parece, o 29 y 30, que sería pues, prácticamente la próxima semana, lunes, martes o martes, miércoles. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, hoy el coordinador de la mayoría, Ignacio Mier, señaló lo siguiente.
Me comentaban los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral que será a la 1 de la tarde del día 28. Seguramente ese día habrá también sesión de la Cámara de Diputados. Le vamos a pedir a la mesa directiva nos obsequie que podamos sesionar la semana del 28 al 1 de diciembre para que se pueda desahogar el día 29, 30 el dictamen en el Pleno de la Cámara.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra el diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Reforma Electoral, consejero suplente en el INE o ante el INE y consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer. Diputado, qué gusto. Gracias por regalarle unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo para ti y toda la audiencia de Juntos de Grupo Fórmula. Tus órdenes.
¿Qué viene ahora, diputado? ¿Ya se aprueba en comisiones esta reforma? ¿Los votos no se tienen o sí se tienen? ¿Qué es lo que viene, diputado?
Hoy en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral y Gobernación, sesionamos para recibir el proyecto de dictamen que trabajaron las secretarías técnicas de las comisiones. Es un proyecto de más de 935 páginas que realiza pues una relatoría de la presentación de iniciativas de las distintas fuerzas políticas, de los resultados del Parlamento abierto, de las opiniones favorables en materia presupuestaria y finalmente de las disposiciones constitucionales que se modificarían en esta reforma de carácter electoral en este plan A. Entonces, nos dieron 5 días para que lo revisemos. Se cumplen el siguiente 28 y a la 1 de la tarde, como dijo nuestro coordinador, pues estamos convocados para poder votarlo en comisiones. En comisiones basta con el voto favorable de la mayoría simple, Morena y aliados. Ya para el pleno es donde se requieren las 2/3 partes de los votos y tal como lo dijo Ignacio Mier, pues subiría el 29 o 30, Jaime. Mientras tanto, estos 5 días, pues todos los diputados pueden presentar sus observaciones, que se denomina reservas en derecho parlamentario, y pues vamos a estar muy atentos a los comentarios que realicen las otras fuerzas y al debate.
Este dictamen, ¿qué destacaría que contiene en cuestión, por ejemplo, que ha causado, pues sí, ciertamente mucha polémica con el tema de los consejeros electorales, lo que tiene que ver con los recursos, el tema de los plurinominales? ¿Cuáles serían estos puntos que han sido pues los que más mediáticos se han tratado?
Pues el eje principal de la iniciativa del presidente es que reduzcamos el gasto en nuestra democracia, que es una de las más costosas del mundo. Acaban de tener elecciones presidenciales en Brasil, un país de 220 millones de habitantes. Nosotros tenemos 130 millones y resultaron menos costosas las elecciones de Brasil que las nuestras. Entonces algo está mal en nuestro sistema democrático. Y la primera propuesta es esta, reducir los gastos tan enormes que existen en presupuesto, prerrogativas para los partidos políticos, los recursos multimillonarios que se destinan para 2023, pues son los siguientes: 1.100 millones para el PAN, 1.080 millones para el PRI, 580 millones para Movimiento Ciudadano, con cerca del 5% de la votación nacional, y 424 millones para el PRD con solamente el 3% de la votación nacional. Entonces, estas prerrogativas pues están fuera de toda realidad y requieren ajustarse. Lo mismo en el gasto del Instituto Nacional Electoral, los tribunales locales, los OPLES, los ajustes también en el número de diputados y senadores. La iniciativa propone reducir de 500 a 300 diputados, de 128 a 96 senadores y de cerca de 1.500 a 1.050 diputados locales, serían 459 diputados locales y reducción también en alcaldías. Entonces es una propuesta que impacta en toda la República General.
Estamos platicando con el diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, Hamlet Almaguer, también él es consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena. Diputado, 62 iniciativas constitucionales es lo que amalgama este proyecto de decreto. Ha habido mucho sobre este tema, lo que está alrededor del Instituto Nacional Electoral. ¿Cambiaría de nombre? ¿Lo desaparecerían? Que también es otro de los, pues de las grandes inquietudes que tiene la sociedad. ¿Qué pasa con los magistrados del tribunal? ¿Eso qué se toca o qué se habla de esto en esta propuesta?
Está muy claro en los artículos transitorios del dictamen, en la página 936, y el artículo segundo transitorio señala lo siguiente: por única ocasión, la jornada de elección de consejeros electorales del Instituto y Consultas, del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de las magistraturas electorales de la Sala Superior se llevará a cabo el primer domingo de febrero del 2023, en enero del 23 saldría la convocatoria.
Y el siguiente, pero creo que viene mal, ¿no?
Porque también a su segunda pregunta.
Viene mal en el documento, ¿no? Porque dice enero del 22, cuando es enero del 23, sí. ¿No? Lo leía con mi compañera Laura Brujés.
Debe decir enero del 23, es una de las observaciones de forma que evidentemente vamos a realizar. Naturalmente no podría ser retractivo para enero del 22 para la convocatoria, sería imposible. Y ya en el transitorio tercero, esto es muy importante, dice: el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituirá al Instituto Nacional Electoral y los integrantes del Consejo General cesarán sus funciones en el momento en que sea instalada, declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y estas rindan protesta de ley. O sea, siguen funcionando los consejeros hasta que rindan protesta los nuevos. Y se sustituye al INE por el INE, que es una evolución.
Exacto. Y por último, ¿qué viene para el próximo año en el sentido de la elección de 4 consejeros, 3 consejeros y el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué se ha hablado de esto, diputado?
Pues es muy sencillo, Jaime. Si la oposición vota en contra de la reforma constitucional, se tendrá que echar a andar el plan B, que implica reformas secundarias por un lado, y por el otro seguir con el proceso ordinario de sustitución de consejeros. Se van 4 consejeros en abril del 23, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otro par. Uh-huh. Y el mecanismo actual señala que la mayoría parlamentaria en la Cámara es quien designa a los consejeros, con el voto de las 2/3 partes, previa depuración de un comité técnico asesor. Si no hubiera un acuerdo para designar a estos 4 consejeros, lo procedente sería un sorteo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no tenemos ningún problema con este aspecto. Vamos, en su caso, a continuar con el cauce que establece el artículo 41 de la Constitución.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Diputado Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, secretario de la Comisión de Reforma Electoral. Gracias, claro, muy claro queda, y estaremos atentos a lo que ocurra 28, 29, 30, o sea, ya en una semana prácticamente. Abrazo grande, cuídense mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Me encuentran en Twitter como Hamlet y en Bajo Almaguer. Buenas tardes.
Ahí estamos atendiendo sus mensajes del diputado de Morena.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sobre este tema, esto dijo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda.
Para que se elabore el dictamen, para que pueda estar listo y ser presentado a partir de la sesión del próximo martes. Y digo a partir porque puede retrasarse o puede, digamos, haber alguna variación en esto, pero lo que es muy claro es que hoy ya se presentó la reforma electoral en materia constitucional, las comisiones unidas ya están trabajando en el dictamen y eventualmente ese dictamen va a ser desahogado la próxima semana. lo más probable es que pueda ser el martes. Sin embargo, habrá que dar una confirmación final en fecha posterior.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con información directamente desde Qatar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los mexicanos allá? El trabajo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y todo ello a las 5 de la tarde con 35 minutos. Juntos, vamos a la pausa. Ya vuelvo.
En un momento regresamos. Juntos.
Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, mil rosas para mí.
Y bueno, ya en la recta final de este espacio informativo, las 2 de la madrugada y algunos minutos pasan por allá, 2:38 es el tiempo de Qatar. Está ya conectada con nosotros Vanessa Calva Ruiz. Ella es directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Qué gusto, Vanessa! Mucha chamba, ¿no? Estos días, ¿cómo te va? Muy buenos días ya para ti. Buenos días de jueves, ¿cómo te va?
Muy bien, Jaime. Sí, han sido jornadas largas, pero con mucho entusiasmo, con el gusto de estar conectando con personas mexicanas que siguen llegando, obviamente, acá para participar al Mundial. Y pues el poder estar compartiendo las actividades, mensajes, recomendaciones y funciones con las que podemos ayudarles en el momento que se encuentran fuera de México, en este evento en particular, y poder entonces pues realizar esta labor de asistencia y protección consular que México hace siempre también a través de consulados y embajadas.
Claro que sí, tenemos una pues muy potente escuela alrededor de relaciones exteriores desde hace ya muchos años. Vanessa, ¿qué te están pidiendo? ¿Qué les están pidiendo los mexicanos allá? ¿Con qué se han encontrado ustedes como autoridades?
Mira, ahorita la verdad es que las solicitudes en concreto que hemos recibido tienen que ver con personas que han extraviado sus pasaportes. Eso es algo que, como te imaginarás, ocurre desafortunadamente, especialmente cuando pues hay un número importante de personas y pues actividades en diferentes lugares. Esos son los servicios, me permito decir, que han sido los que han acudido a nosotros. De distintas maneras, las otras personas nos han pedido que les ayudemos a clarificar simplemente cuáles son las regulaciones en cuestiones de artículos que pueden llevar al estadio, cosas que tienen que ver con pues la misma vestimenta colorida y alegre que de seguro tú has visto de la afición mexicana, simplemente asegurar de que cumple justamente con estos lineamientos por parte de FIFA. Lo hemos hecho así, es decir, esas recomendaciones han sido sobre de esos temas. En algunas ocasiones simplemente también el énfasis que les hemos permitido dar es que recuerden que cuentan con el derecho a contactar a la embajada, al Centro México Qatar, en caso de que requieran asistencia y que conozcan cuáles son las recomendaciones y regulaciones en Qatar para que justamente por un malentendido cultural o por situaciones que son distintas, que se abordan de manera diferente en México, eso les pueda llegar a detonar alguna situación estando aquí.
Vanessa, me imagino que esta semana es la más fuerte en el sentido de que es la mayor cantidad de presencia de mexicanos. La primera ronda, los 3 partidos de México, ya después ya pues no sabemos deportivamente hablando qué puede pasar. Yo me imagino que estás viviendo el momento más importante en ese sentido, ¿no?
Sí, como tú mencionas, pues el número principal, número de personas mexicanas empezó a llegar el domingo. Otras obviamente pues han tenido diferentes planes de viaje, pero se notó de manera sustancial en estos días cuando ya de repente pues las calles se pintan de verdes y escuchas el cielito lindo por todos lados. Nos ha dado gusto recibir a grupos de aficionados y de porras en el Centro de México Qatar y también de las mismas conexiones que hemos salido a tener con la gente en la calle. Y el poderles entonces también compartir información tanto electrónica a través de QRs, de tarjetas en casos de emergencias, nuestros teléfonos de emergencia y pues obviamente nada más asegurar de que las cosas están transcurriendo como deben de ser y que son ejercicios que otros países están haciendo aquí de conexión con aficionados y aficionadas que vienen acá a los partidos.
Hasta esta tarde o hasta esta noche, tu noche, ¿han tenido algún problema significativo con algún aficionado o con algún, en algún sentido de lo que hemos visto y lo que se ha reportado desde Qatar?
No, te puedo confirmar que no ha habido ninguna persona detenida en estos días y de la semana pasada. Nosotros lo que hemos buscado es entablar una comunicación diaria y estrecha para que, en caso de que alguna persona sea detenida, número uno, esa persona sepa que nos puede hablar, como te compartía, y que también la misma uh-huh. relación positiva que se ha entablado con las autoridades detone esa comunicación. Entonces, lo que puedo compartir es de que sí ha habido situaciones en donde obviamente ha habido la necesidad de poder interactuar, ayudar en una interacción con una persona, a una persona con una autoridad. Eso es algo que hacemos todos los días a través de consulados y embajadas, y en esta ocasión se hace específicamente en torno al Mundial en los estadios. Pero hasta hoy, que volvimos a comunicarnos con las autoridades, no ha habido ninguna persona mexicana. Te digo, incidentes de pérdidas de documentos, en donde también les hemos ayudado a contactar a las autoridades o inclusive ir a recoger pertenencias que se encontraron o que se extraviaron. Eso es lo que hemos hecho de manera principal. Y que también, pues bueno, nos permite seguir reiterando claro. mensajes preventivos.
Pues Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias siempre. Un gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho y éxito.
Muchas gracias, Jaime. Un gusto conversar contigo también.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Has pensado en contratar un seguro para proteger a los que más quieres? Pues esta es tu oportunidad. Con Seguros Azteca, estar protegido es más barato que una ida al cine, porque tiene coberturas desde $180 al año. Así es, esto es lo que ocurre. Tiene coberturas desde $180 al año. Ve a tu sucursal más cercana y conoce todas las protecciones que tenemos para ti y tu familia. Aprovecha y protege lo que te importa. Aplican restricciones. Recuerda que hay que consultar términos y condiciones de estos seguros en www.segurosazteca.com.mx.
Fórmula Qatar. José Luis Cuevas.
Mi queridísimo pintor, hoy la campanada la dio, nos estamos recuperando, o bueno, los argentinos estaban recuperando de lo suyo con Arabia Saudita, y hoy Japón le receta una derrota a Alemania. Esas tampoco, yo creo que son las dos rompequinielas, ¿no, mi querido pintor? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Sí, sin lugar a dudas, han sido dos batacazos allá en tierras cataríes que se han dado. Vale la pena comentar muchísimo lo que pasó precisamente el día de hoy con Alemania, porque pierde 2-1 con Japón y podríamos hablar que otra vez Alemania queda de ver a su afición. Ellos evidentemente en su exigencia están molestos con lo que ha pasado, pero si analizamos este partido, otra vez la posesión de pelota está por encima del 70% para Alemania sobre Japón. Lo estaba ganando tranquilamente. Su arquero de Japón, Gonda, tiene atajadas puntuales de lo que pudo ser un 2-0 en varios momentos, que le da vida a los samuráis. Y bueno, ya en cuestión de minutitos, al 75 Doan y al 83 Asano pusieron el 2-1, y con esto Japón levanta la mano de una forma muy fuerte para lo que va a ser la calificación a la siguiente ronda y poner a sufrir a españoles y alemanes. Ya platicaremos de España. Te lo comento porque el próximo domingo Japón va a enfrentar a Costa Rica. Si Japón gana su partido y Alemania va a enfrentar a España, entonces ahí los va a mandar a pelear antes de tiempo a alemanes y españoles, y Japón bien podría calificarse tranquilamente o acercarse muchísimo a la siguiente ronda en un grupo que ha comenzado con todo cuesta arriba para Alemania. En el otro de los partidos que habrá que comentar, España gana 7-0 a Costa Rica. La gran noticia de todo esto es que el equipo de Luis Enrique jugó bastante bien al fútbol, que Costa Rica lamentablemente no supo competir. Iban 3-0 al medio tiempo y parecía liquidado ya el juego, y en la parte complementaria todavía en los últimos instantes llegaron 2 más para lo que fue el 7-0.
Mal para los equipos de la CONCACAF, ¿no? Pintor, sí. Bueno, México, empate. Estados Unidos, pues ya lo veíamos. Y ahora Costa Rica se come 7.
Sí, 7 y lamentablemente la cara que da Costa Rica es de ser el equipo que apunta a ser de lo más limitado en el Mundial. Ojalá y revierta, porque si alguien demostró que podía competir con potencias fue Costa Rica en 2014. Recordarás aquel grupo donde mandó a casa a Inglaterra, donde mandó a casa a Italia y avanzó junto con Alemania a la siguiente ronda. La verdad es que sí ha dejado mucho que desear. Gavi, por cierto, el jugador del Barcelona, se convirtió en el tercer jugador más joven en marcar, con 18 años y 110 días. Solo lo supera del mexicano Manuel Rosas, con 18 años y 93 días en 1930. Y Pelé en 1958, cuando marcó con 17 años y 249 días, cuando irrumpió Pelé precisamente en aquel Mundial del 58, pues bueno, es el que tiene la marca como el jugador más joven, pero ahí está Gavi ya con 18 años marcando. Y bueno, comentarte, hablabas de la CONCACAF, pues bueno, lamentablemente hoy el mejor partido de la CONCACAF lo da Canadá y no pudo ganar. Perdió 1-0 con Bélgica. Thibaut Courtois ataja un penal que pudo ser el 1-0 para Canadá, una gran atajada a Alfonso Davies que le hace el portero del Real Madrid, un gol que por cierto no debió contar, o que debió ese penal de repetirse, mejor dicho, porque no estaba con un pie cuando menos en la línea, que es lo que exige el reglamento. No se percató ni el VAR, ni el AVAR, ni nadie de la FIFA. Y bueno, Canadá pierde el juego, pero realmente le dio un paseo a Bélgica y jugó bastante bien. Yo creo que Canadá puede y tiene aspiraciones de avanzar, ¿eh? Es lo más destacado.
Oye, Pintor, ¿y qué pasa el día después con México y con Argentina que vienen para el sábado? ¿Qué se dijo en los campamentos de ambas escuadras?
En los campamentos de ambos equipos, en Argentina obviamente está la concentración a tope. La prensa argentina ha hecho diferentes análisis de lo que puede pensarse con el equipo mexicano, y lo que tiene en la cabeza es que Guillermo Ochoa es imbatible bajo los tres postes. Les metió terror ya a Memo Ochoa a los argentinos, cuando menos en su prensa. Hay mucha concentración, los dos equipos entrenaron a puerta cerrada. Pero en la selección mexicana de fútbol se estudian dos variantes. Andrés Guardado va a jugar apoyando en el medio campo a Edson Álvarez, y otro que pudiera cambiar es el tema del delantero. Todo apunta, hoy al menos probó con Rogelio Funes Mori como atacante. Vamos a ver si se confirman estas dos variantes del equipo de aquí a mañana. Ya platicaremos y perfilaremos el viernes para lo que va a ser el sábado el partido, Jaime. Para mañana, por cierto, 4:00 p.m, Suiza-Camerún. Las 7:00 p.m, Uruguay contra el equipo de Corea del Sur. A las 10:00 p.m, Portugal gana. Y a las 1:00 p.m, Brasil contra Serbia. Se estrenan los
Cristiano
brasileños.
Cristiano Ronaldo y Neymar se estrenan mañana, entonces. Qué banquetazos, mi querido Pintor, qué gusto. Y bueno, pues en medio de tanta polémica en Qatar, qué bueno que lleven. Ya llegó el fútbol y ya hablemos de fútbol. Abrazo grande, Pintor, gracias. Y mañana nuevamente hacemos escala contigo.
Abrazo, Jaime, un gusto. Saludos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya en la del estribo, vamos contigo, Raquel Flores. Nos enteramos que va a haber bodorrio en el Palacio del Ayuntamiento. Querida Raquel, hoy lo dijo la jefa de gobierno en una entrevista radiofónica. Lo corrobora también ya en la conferencia de prensa. Raquel, te saludo y te abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí, fíjate que lo confirmó, la pregunta se la hizo esta servidora para que confirmara efectivamente cómo va a estar este bodorrio, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues sí, dijo que se va a casar con su actual pareja, Jesús María Tarriba, con quien vive ya desde hace tiempo y quien fue su compañero en la universidad. Le pregunté si ya le dio el anillo de bodas, si ya le pidió matrimonio, dijo, bueno, no. Todavía no, y a nuestra edad, pues ya como que eso no va, estamos ya juntos y hemos decidido unirnos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de que habíamos decidido casarnos.
Pero ya le pidió matrimonio, ya le dio un anillo.
Mira, a la edad que tenemos, en realidad fue una decisión mutua y estamos muy contentos, y va a ser algo muy, muy íntimo.
¿Ya tiene fecha, doctora?
Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas.
Pues hasta ahí lo que pues dijo la jefa, nos perderemos del bodorro de mi hija.
Ya los dejó en vistos.
Algo íntimo.
Ya los dejó en vistos, mi querida Raquel, no los va a invitar, ni modo.
Así es, sí, será algo muy sencillo, pero ya confirmó que sí se casa. No sabemos por alguna religión, parece que no profesa ninguna, pero por lo pronto sí, probablemente por el civil.
Pues qué bueno, que sean felices, como en los cuentos. Gracias, mi querida Raquel. Cuídate.
Reporte, Jaime.
Un beso grande. Hasta pronto, muy buenas tardes. Ya nos vamos juntos mañana, ya lo sabe, jueves 5 de la tarde. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Y sigan en la programación de Grupo Fórmula. Recuerde que todo lo que usted escucha lo puede también atender en www.radioformula.mx. Entrevistas, textos y todo lo que aquí se transmite al aire. Mañana juntos, quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias, adiós.